Bueno, pues estoy muy contento de hablarles de la creación, esa realidad que hoy es maravillosa con este cielo, con esta luz, con este sol, con esta bendita verdura de la tierra. Y vamos a ver un poquito lo que ustedes me pregunten en torno a esta manifestación de Dios.
¿Se puede llegar a una explicación de cómo surgió todo a través de la razón?
La creación es una realidad incomprensible por la mera razón. Porque cuando nosotros decimos que hemos sido creados, el cosmos, la naturaleza y todos nosotros, de la nada, al decir que hemos sido creados de la nada, estamos convirtiendo la nada en algo, porque nuestro pensamiento, al pensar la realidad, siempre piensa a través de la afirmación, del sí, pero no del no. Y la nada del no absoluta es absolutamente imposible. Entonces, tan pregnante, tan fuerte, tan presente, tan enorme es la creación de Dios en nosotros, que nosotros no podemos pensar ni siquiera en la no creación. No podemos pensar en la nada. Vivimos, por tanto, desde el primer instante, afincados en el ser, afincados en el sí, en la afirmación. Pero la nada no es ni más ni menos, cuando nosotros lo pensamos, que un algo. O dicho brevemente, la nada como nada absoluta, nosotros no la entendemos, porque ya somos frutos de alguien absoluto.
Quizás sea porque nuestra mente siempre trabaja en términos de espacio y tiempo.
Entonces, ¿qué pasa con el concepto de eternidad? Es decir, el tiempo antes de lo creado.
Nos pasa exactamente lo mismo nos pasaba con la nada. Porque antes del tiempo en el que hubo un no tiempo, nosotros tampoco podemos entrar con nuestra razón. Nosotros, desde el momento en que razonamos, en que comprendemos, lo hacemos en el tiempo, ya en el tiempo de la creación. Por tanto, solo Dios puede estar antes del tiempo y solo Dios puede estar antes de la nada. Y en esa medida, qué grande debe ser Dios y qué incomprensible, qué escasa nuestra capacidad de hacernos imágenes o ideas de Dios.
Es verdad, nuestra razón no puede hacerse ninguna imagen, ninguna idea de Dios, porque Dios no tiene límites espaciotemporales.
Entonces, ¿es inteligible Dios?
¿Qué pregunta? Decía San Gregorio Nacianceno, uno de los padres de la Iglesia, que Dios está más, es el innombrable.
Todas las palabras se quedan cortas.
Pero es que si nuestra razón, que es limitada, le pudiera comprender, ya no sería Dios, que es infinito.
Es el innombrable. Es aquel al que nosotros conocemos no por nosotros mismos, no por nuestro desarrollo intelectual o lógico o científico, sino porque, todo lo contrario, Dios se ha adelantado a nosotros y cree en nosotros. Por eso, pero ya desde Dios, podemos nosotros intentar conocer a Dios. Por tanto, es Dios quien se nos da a conocer. Y entonces, a partir de esa iniciativa divina, somos nosotros los que conocemos.
Pero no solo con la razón, hace falta la fe, ¿no?
Claro, la fe es como el complemento de la razón, llega más allá de donde llega la razón, lo cual no quiere decir que sea irracional. La fe es razonable, pero completa la razón y va todavía más allá de la razón.
A propósito de esto, me acuerdo de una definición de fe que me parece muy acertada. No recuerdo quién decía que la fe es la cesión y la sumisión de mi intelecto al Dios que revela.
Dicho de otra manera, nosotros no podríamos creer en Dios si Dios no hubiera creído antes en nosotros. Dios está más allá de la creación, más allá del espacio y el tiempo y el nombre infinitos. Es el innombrable, aquel al que nosotros, en cuyas manos estamos, nos vivimos, nos movemos, somos nosotros mismos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra.
La verdad es que la creación es de una belleza increíble, y pensar que es solo un pálido reflejo de la belleza de Dios.
Cuando yo contemplo la naturaleza, a veces pienso, si esto es lo creado, ¿cómo será el creador?
Muchos cristianos hablan de la providencia de Dios. ¿Qué es?
No, la providencia es un arma de dos filos para la mente humana. A mí no me agradan demasiado, con todo respeto, aquellos providencialistas que parece que solo la providencia actúa cuando actúa de modo favorable para el providenciado, hablemos así. Que me toca la lotería, la providencia. Que me sale bien este examen del cual solo había estudiado una página y me ha caído esa página, la providencia. ¿No será eso una forma de manejar la providencia a nuestro antojo? ¿De poner la divina providencia a nuestro servicio y a nuestro deseo humano? Porque la providencia de Dios tendrá sus caminos, tiene sus caminos, pero nosotros no podemos saber cuál es el insondable camino de Dios para los seres humanos. Entonces, si solamente la providencia sirve para cuando me toca la lotería o en casos favorables, entonces habría que preguntar a ese tipo de gente que así lo entiende, y cuando me sale un cáncer, ¿es cuestión de la providencia? ¿O solo cuando estoy pleno de salud? Por tanto, ¿o es que es un descuido de la providencia que me salga el cáncer? ¿Un descuido, un no cuidado? Yo creo que no.
Yo tampoco. Como decía el santo Job, si se acepta de Dios lo bueno, ¿no vas a aceptar lo malo? Y fíjate que a Job le pasaron cosas. Perdió todos sus bienes, se murieron todos sus hijos e hijas en un accidente y después le salió una enfermedad que le cubrió todo el cuerpo de llagas.
Yo creo que debemos manejar la providencia como confianza de que Dios, que creó el cielo, la luna y las estrellas, está permanentemente sosteniendo todo lo que hay fuera de él, pero cuyos caminos insondables para nosotros, que no podemos prever, nosotros aceptamos pase lo que pase, porque lo que Dios disponga para nosotros será siempre mejor, aunque no lo comprendamos, que aquello que nosotros mismos disponemos para nuestro propio uso o nuestro propio gozo. Por eso a la providencia se responde con un amén. Amén. En hebreo no solamente es así sea, es así es. Así es. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la respuesta a la providencia. Señor, dispóndeme. Dispóndeme. Soy tuya, soy tuyo, Señor. Divina providencia, en tus manos estamos, como el barro en las manos del alfarero.
Pero qué difícil vivirlo, porque es perder el control de la propia vida. Es como dar un salto en la oscuridad.
Hace falta tener mucha fe y creer verdaderamente que Dios es mi Padre bueno, que quiere lo mejor para mí, mi salvación y, por tanto, mi felicidad eterna, que no es la felicidad efímera que nos dan las cosas del mundo. Entonces todo sí que cobra sentido, incluso la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.
De todas formas, por mucho que queramos controlar nuestra vida, siempre hay cosas que se nos escapan de la mano y que intervienen directamente en nuestra vida y la modifican. Así que, Todo está en manos de Dios, nos guste o no.
Entonces, ¿la actitud más razonable para vivir en paz y en serenidad es el abandono en la providencia de Dios?
Claro, Dios es providente, Dios es creador. Providente quiere decir que aquella creación que en su día Él quiso comenzar, la sigue manteniendo y por lo tanto sigue queriendo que su obra permanezca. Y eso significa que la persona que cree en la providencia como desarrollo progresivo de la creación, aunque siempre nos sorprende, esa persona ha de defender la creación en su forma, desde luego, superior. La creación es la vida, y a su vez, dentro de la vida, la suprema forma de vida en la creación es la vida humana. De ahí el no matarás.
No matarás.
Eso es uno de los 10 mandamientos. Bueno, entonces solo atañe a los cristianos y a los judíos, ¿no?
Esto es un precepto que realmente está en todas las grandes religiones. ¿Quién es el ser humano? Para descrear, para quitar de en medio aquello que Él, nuestro Dios, ha creado.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa hoy en día es que mucha gente disfraza lo que en realidad es un homicidio, dándole nombres como interrupción voluntaria del embarazo o eutanasia, que significa buena muerte, dándole así una apariencia de deseabilidad, porque ¿quién no desea una buena muerte?
Yo creo que la defensa de la vida, la vida siempre y en todo instante y en todo lugar, desde el momento mismo de la fecundación hasta el día último de nuestros días con la muerte, un ser humano no puede ser creyente, no puede ser cristiano, si va contra la creación en forma de muerte, si se dedica a quitar de en medio, a la oxisión de inocentes nonatos, si se dedica a la eutanasia, si se dedica a la quiebra, es de todo lo que Dios hizo.
Yo diría que no puede llamarse ser humano, verdaderamente humano, con todo lo más noble y elevado que hay en el hombre, aquel que cometa este tipo de crímenes, como son el aborto y la eutanasia.
O simplemente los admita, no quizás para él, pero sí para una opción para los demás. El homicidio nunca es justificable. El fin no justifica los medios.
Además, que esos que dicen que el aborto no es un homicidio, pues no han demostrado científicamente que lo que matan no es un ser humano.
No comprendo cómo esta civilización depravada y adúltera, que ya no pide ninguna señal y a la que solo se le dará la, se les será dada la señal que Dios dio al profeta Jonás. Esta generación, digo, se ha metido por caminos de muerte.
Yo creo que una vez que el hombre rechaza a Dios, Dios que es amor, vida, verdad, belleza, etcétera, termina guiándose por lo contrario, que sería la injusticia, la mentira, la envidia, el egoísmo, y termina la muerte.
España, por ejemplo, es el primer país de Europa en índice de consumo de cocaína. ¿Qué tipo de muerte? ¿Se dan cuenta ustedes de lo que estamos haciendo? Estamos utilizando las drogas para destruirnos. Las drogas realmente destruyen todo. La inteligencia, los músculos, la voluntad, el amor, la esperanza. A nadie le construye la droga. A todos nos mata.
Y si no nos mata, nos deja muy tocados. Esas sustancias afectan al cerebro. No nos tenemos que dejar engañar por la apariencia inocua o fascinante que tienen. Un ejemplo, no sé, las pastillas de éxtasis.
Es verdad, la droga no es y nunca lo será una solución a nuestros problemas.
Y además de eso, empobrece la convivencia. La persona que entra por ese camino es una persona que se deshace, se desvincula, se separa. Está ya poseída por el instinto de muerte.
Es verdad.
Cuando caes en el pozo de la droga, nada más que existes tú. Ni siquiera te importa tu propia vida.
Y yo creo que hay tantas y tantas formas en esta sociedad de luchar contra la muerte que no podemos tolerar esta pereza, no podemos tolerar esta destrucción, no podemos, no deberíamos dar la vuelta a la espalda de la misericordia divina.
¿Pero qué se puede hacer en realidad?
Pues trabajar, ya sea a nivel curativo o preventivo. Trabajar para que la gente descubra a Dios, que es la verdadera vida. Y ayudar, por ejemplo, a los que han caído en la droga para que puedan salir de ella.
Por ejemplo, yo conozco a una comunidad que ayuda a los drogadictos a salir de la droga. Y a base de oración y de trabajo. ¿Y sabéis qué? Lo consiguen. Lo consiguen porque descubren a Dios, descubren que Dios les ama, los transforma interiormente y les da un sentido y un valor a su vida.
Señor Dios nuestro, muéstranos tu rostro para que Él nos ilumine de profundidad y eternidad a la creación tan maravillosa, esa creación en la que decía Dante: andiamo vedere il sole, la luna, el alto estelle. Vamos a ver, vamos a viajar al corazón de los planetas y del cosmos recóndito, para que de este modo, como vehículo interespacial de la nueva creación, podamos entrar en el corazón sagrado, sacratísimo de Jesús, que es el centro de la creación.
Es verdad que contemplando la creación y viendo con qué amor y perfección ha sido hecha, no podemos dejar de dar gracias a Dios que la ha puesto a nuestro servicio.
Si Dios ha puesto tanto amor y tanto cuidado en la creación de todas las cosas, ¿cómo no va a amar al hombre, que es el culmen de su creación? Además, nos ama cada uno de una manera única e irrepetible. La vida, nuestra vida, cada vida tiene un valor infinito.
Y simplemente recordarles a ustedes aquel texto terrible, recuerdan, del Antiguo Testamento, en que Caín mata a Abel, destruye la creación de su hermano, de su hermano. Entonces aparece Yahvé Dios, que le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín miente, se ve obligado a decir: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y fíjense qué torpe es este Caín, que ha matado la creación en el alma de su propio hermano. Cree que le está diciendo: ¿dónde tienes enterrado el muerto? Por favor, vamos a hacerle un buen funeral. Yahvé no está diciendo eso. Yahvé es Dios de vivos, Él se encarga del funeral. Le está diciendo: ¿cómo tú, Caín, puedes ser tú mismo después de haber matado en tu hermano la figura de la hermandad? ¿Cómo puedes ser tú mismo después de haber matado la creación? Y le está invitando a que resucite. Le está invitando a que se entregue, recapacite y vuelva a la amistad con Dios, que ha sido rota por un acto de rebeldía contra la creación.